Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? 3 y 25, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas. Aquí arranca Deportes COPE Asturias una semana más, en este lunes que es 24 de marzo y en el que tenemos un lunes de gabinete de crisis, porque estamos ante el peor momento de la temporada del Sporting y del Oviedo. Además de largo, por sensaciones, por momento en la clasificación, por muchas cosas. En el Sporting, ayer y hoy, se habla mucho de la polémica, mucho de las cuatro veces que fue el árbitro al VAR, mucho de la actuación lamentable, la verdad, que tuvo Muresan, de la suspensión del partido con lanzamientos de objetos también lamentables. Pero lo que queda después de todo ese ruido es que el Sporting está en peligro de descenso. Y esto es así, es una realidad. De hecho, es una realidad que ya verbaliza el entrenador, Rubén Alves. Habíamos hablado mucho de playoff, mucho de que el Sporting llevaba menos puntos de los que merecía. Alves ya habla de permanencia.
Triste y jodido y consciente de la nueva realidad, que es pensar en conseguir la permanencia lo antes posible.
Es un mensaje claro y directo que muchos diréis, bueno, esto ya hace semanas que es así. Desde dentro no se verbalizaba con esa claridad. Rubén Alves ya lo ha hecho. Porque la derrota del Sporting con el Albacete es que se te caiga la venda. Es decir, hay peligro, es real, la distancia es la misma, son 6 puntos, pero las sensaciones son las que son. El Sporting lleva una victoria en 15 partidos. Y un equipo que lleva una victoria en 15 partidos corre peligro. Porque los jugadores están hechos un flan, porque el entrenador ha perdido las riendas de la situación y porque el momento es muy complicado. El Molinón ayer estaba muy nervioso porque ve todo esto y ve que hay un proyecto que no da garantías. Y hoy el presidente ejecutivo, hablando de proyecto, David Guerra, ha dado la cara, que se le agradece, porque en momentos así creo que a veces lo echamos en falta, más claridad. Bueno, pues hoy ha salido a dar la cara el presidente y se le agradece. Y entre otras cosas, ha ratificado a Rubén Alves. Ha dicho que el entrenador es el indicado para el proyecto.
Nosotros intentamos analizarlo y lo analizamos en el día a día, en lo que vemos en el trabajo, con el foco en el medio plazo y en todo lo que se está haciendo, y consideramos que Rubén es el indicado para este proyecto. Y además, creo que cargarlo sobre una persona tampoco sería lo lógico. Es decir, aquí los responsables somos todos y entre todos tenemos que sacarlo adelante, y entre todos pues hemos llevado esta situación y de esta situación vamos a salir todos juntos.
No ha dicho va a ser nuestro entrenador de aquí a final de temporada, pase lo que pase, le hemos preguntado, no ha dicho eso. También ha abierto la puerta a una renovación. Confían en Rubén Alves, ese es el mensaje. Lo vamos a hablar en el tiempo de opinión del Sporting. También ha confirmado que se han reunido con el CTA por los arbitrajes para defender al club, ha dicho David Guerra, que hoy ha dado la cara. Y todas las declaraciones las tienes en nuestra web, en cope.es/Asturias. Y el Oviedo, pues en el Oviedo la situación es mejor clasificatoriamente porque el Oviedo está en playoff, pero el Oviedo lleva 1-12, un equipo cuyo objetivo era el ascenso directo. Esto no nos podemos engañar, tanto del club como el entrenador como los futbolistas. El ascenso directo está a 7 puntos. Las sensaciones son malísimas. El partido contra el Granada fue seguramente el peor de la temporada. Y en ese caldo de cultivo el crédito de Calleja está bajo mínimos. Un Calleja que ya mira hacia los futbolistas, o sea, ya reta también a la actitud de los futbolistas. O sea, si me queréis, pues dar la cara por mí. Habla de actitud, Calleja.
Trabajo y la actitud de todos esté por encima que cualquier rival.
Claro, hay debate también con la plantilla, ya no solo Calleja. Hemos sobrevalorado la plantilla del Oviedo, lo vamos a hablar en el tiempo de opinión del Oviedo, sobre la plantilla, sobre Calleja. La semana pasada os dije, os contamos la semana pasada, que el Oviedo no se planteaba pasar a lo que pasara en Granada la destitución de Calleja. Y así era, y así es. Claro, ahora después de esta derrota vamos a ver lo que pasa contra el Málaga, porque ahora el escenario es muy diferente. Lo que sí os podemos contar es que hay mucha decepción, hay enfado en el seno del grupo Pachuca con el juego del equipo, creen que hay plantilla para mucho más y ahora ya, en esta nueva semana, no se descarta ningún escenario. Tenemos Oviedo-Málaga y tenemos Huesca-Sporting. No te pierdas ninguno con Gol Stadium. Aprovecha ahora, date de alta, antes del 31 de marzo, y disfruta de toda la Liga Hypermotion, fútbol internacional, motor, ciclismo, en Eurosport y mucho más, por solo 5,99 euros el primer mes. Gol Stadium, no hay pasión pequeña. 3:30, vaya lunes en Deportes COPE Asturias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
estar informado.
3:30 en directo, Cadena COPE. Vamos con todo. Son dos derrotas que duelen, la del Sporting contra el Albacete, la del Oviedo contra el Granada. Dos derrotas que duelen, que dejan una situación muy complicada para los entrenadores, para el club, que también tienen el sonido de viento de sus aficiones por detrás, pidiendo responsabilidades, pidiendo incluso cabezas. Bueno, la sensación es que faltan 10 jornadas y tanto para el Sporting como para el Oviedo es el peor momento de la temporada. Vamos a hablar de todo eso, pero antes vamos con más cosas, con más titulares del deporte asturiano de este fin de semana. Borja García, muy buenas.
Hola Pablo, qué buena victoria del Alimerca Oviedo Baloncesto en la pista del tercero, en la pista del siempre difícil Fuenlabrada por 93-97. Gran partido de Lucas Langarita, 28 puntos y sigue escapando de abajo el conjunto betense. Ya tiene 3 victorias de renta con el descenso, cerca de las 12-13 que se piensan que harán falta para la salvación. En fútbol, buena jornada nuevamente en Segunda Federación, 3 victorias y un empate para los asturianos. Victoria del Langreo 3-0 ante el Guijuelo, a 3 del playoff el Langreo. Victoria del Marino 2-1 ante el Rayo Cantabria, mira más hacia arriba que hacia abajo también el Marino. Y victoria del Llanera, 0-1 ante el Valladolid Promesas en un campo impracticable. Están los asturianos en la posición de play-out. El Real Avilés empató a ceros en Abegondo contra el Fabril, al que lleva justo por detrás en el play-off de ascenso, y debido a que el Ávila tuvo que suspender su partido, escala incluso un puesto en la tabla clasificatoria hasta tercero el Real Avilés. Javi Rozada acabó expulsado. A sala de prensa salió su segundo, Miguel Méndez, para explicar la confusión.
Al míster le han expulsado, yo creo que injustamente. Incluso el árbitro al final del partido le comentaba al delegado nuestro que pensaba que se estaba dirigiendo a él, cuando en realidad se estaba dirigiendo al portero. El árbitro pensó que estaba dirigiendo a él y de ahí la expulsión, y el míster la verdad que está bastante tocado porque considera que él no ha hecho nada.
La próxima jornada, ojo, Suárez Puerta, 6 de la tarde, sábado, Real Avilés Langreo. En tercera división, otra nueva victoria del Vetusta, 4-1 ante el Titánico, y otro nuevo topetazo del Sporting B, derrota 2-0 ante el Stadium. El Caudal adelanta al Covadonga en la segunda posición de la tabla. Y en fútbol femenino, victoria del Real Oviedo, 1-0 ante el Atlético Villalonga, y tropiezo del Europa, que empató, así que un poquito de colchón ahí para las azules.
Sí, señor, bueno, es que pasan muchas más cosas, aparte de Sporting Oviedo en segunda, gracias Borja, pasan muchas más cosas, lo contamos y ahora vamos ya de lleno con el tiempo de opinión. Pasamos por Asprusa, hacemos un paso y ya vamos de lleno.
¿Quieres vivir en Castillo a 5 minutos de Viesques? Asprusa tiene la parcela que necesitas y construye tu casa a medida. Urbanización privada, ven a verla, soleada con vistas a la universidad laboral, última parcela a la venta. Decídete y elige la casa que sueñas. Infórmate en asprusa.com.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada. No.
Bueno, vamos allá. Abrimos tiempo de opinión del Sporting de los lunes. Como siempre, están por aquí Marcos Martín, COPE Gijón, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Javi Barrio, desde la redacción del Comercio. ¿Qué tal, Javi?
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo.
No sé ni por dónde empezar. Casi vamos a empezar por la polémica, si os parece, porque yo luego quiero hablar más a fondo de lo que nos preocupa aquí al final, que es la situación del equipo. Sobre el VAR y las decisiones del árbitro, decía ayer Alves que no compartía ninguna. ¿Vosotros, Marcos?
Yo comparto la expulsión de Robert Pierre, pero ha habido situaciones similares en las que no ha habido expulsión de jugadores rivales. Me acordé mucho ayer en el Molinón del partido de la Romareda, con una situación bastante similar de
Campuzano.
De Dubasín,
o Dubasín,
creo que era. Bueno, no lo sé, pero era
Campuzano con Calero, sí,
pues,
creo.
Me acordé de esa jugada. Estoy de acuerdo con el penalti de Yáñez. Y no estoy nada de acuerdo con el penalti, el 0-1.
¿El de Maras?
Eso es. Es incomprensible que se pite ese penalti, porque es que además aun justificando que el VAR está para entrar a corregir errores flagrantes que se lo pasan por el arco del triunfo todas las semanas porque entran para pitar penaltitos o para gilipolleces, con perdón, es que no veo el contacto por ninguna parte.
Y si ahí no entró el VAR, recordamos.
Si eso. Hay que ver una jugada 150 veces para ver si hay contacto o no hay contacto, es que no es penalti.
Y a mí es la que me genera dudas, la verdad, de todas. La del penalti. Yo creo que en el resto, lo que pasa es que no las ve él.
Perdón.
Se las enseña al VAR, pero...
Y sacar tarjeta amarilla a Olaechea y a Yáñez por...
protestar. Javi.
A ver, yo, para empezar, creo que más allá de aquí cada uno tendrá su percepción de lo que fue penalti, lo que fue expulsión, pero creo que cuando te corrigen cuatro veces, evidentemente es un partido de esos que creo que te marcan incluso para no continuar en la categoría.
Sí.
Que te hayan llamado cuatro veces para corregirte y que las cuatro hayas accedido a esa corrección, me parece cuanto menos llamativo. A partir de ahí, sí que es verdad que son todo jugadas muy subjetivas. Yo lo que veo en la primera, ahí difiero un poco de Marcos, me parece que es un error grave de Robert Pierre, pero creo que no es una jugada, por lo que comentabas antes, Marcos, que no es una jugada para expulsión.
De expulsión.
Eso es. Me parece que es una amarilla, es una jugada que si se... No sé, hablábamos antes del caso de la Romareda, esa jugada entre ese abrazo de Calero con Campuzano... En su día, pues se jugó de aquella manera, no entiendo cómo de repente, pues no sé, lo que pasa siempre, ¿no? Que no hay un criterio firme para peritar este tipo de decisiones y entiendo que, bueno, pues haya tanto descrédito y tanta crispación con los arbitrajes y el VAR. Luego sí creo que la jugada de Maras no me parece penalti, o al menos no hay una toma que a mí me diga que puede ser penalti. Creo que no hay ninguna clara y, de hecho... Me sorprende que, bueno, no sé, el VAR al menos no haya aquí actuado, si ha sido tan proactivo en el resto de decisiones, pero entiendo que también respeta la decisión del árbitro de no meterse. Y después me parece que, bueno, la expulsión del jugador del Albacete es correcta y creo que la última decisión, pues me parece que es penalti de Yáñez, aunque es verdad que después, leyendo el acta, también hay una cosa que me llama... No, el acta no, perdón. La revisión del VAR de ayer por la noche. Hay una cosa que me llama la atención. Porque habla de que señala, bueno, penalti, la expulsión y demás, porque ve que Higinio puede llegar al balón. Yo entonces eso sí que ya ha hecho que me explote un poco la cabeza, porque me parece que es complicado que llegue al balón. Me parece un ejercicio de fe importante. Sí me parece penalti, pero claro, esa explicación ya, bueno, me ha descuadrado un poco por completo.
Y luego termina todo esto en la suspensión del partido. ¿Qué opináis sobre eso?
Bueno, pues, ¿qué es lo que hay? O sea, hay un protocolo que ahí el árbitro lo aplicó a la perfección. O sea, aquí no vamos a señalar al árbitro. Entiendo que a todo el mundo le fastidia y que si aplicas el sentido común, quedan dos minutos. Creo que hasta los jugadores del Albacete hacían el gesto de vamos a terminar, que queda nada, que el partido está muerto.
Y los del Sporting.
Pero es que el sentido común se deja de aplicar en el momento en el que lanzan objetos. Entonces, aquí no hay que criticar absolutamente nada, salvo el mal comportamiento de
los
aficionados de los Cofres.
Javi.
A mí ayer no me gustó nada el Molinón, pero en líneas generales, el ambiente que percibí en muchos momentos, lo que pasó con Nacho, que por cierto, felicidades por la entrevista, que me pareció muy buena, pero no me gustó nada, nada lo que pasó. Y bueno, eso es un poco la cumbre, por decirlo así, de un mal día de muchas personas. Evidentemente, eso no es vale para generalizar a todo el Molinón ni nada por el estilo, pero sí es verdad que, bueno, pues al final no entiendo tampoco muy bien cuando vas a un campo a tirar cosas. Nunca lo entenderé y son cosas que me parecen surrealistas y, como decís ahora, pues bueno, hay un protocolo que se activa y es verdad que viene todo después de lo que ha vivido la gente y esa sensación de frustración y de arbitraje esperpéntico que lo fue, pero creo que hay que separar cada cosa, ¿no?
Desde y creo luego. Que, pues, para no nada lo justifica, vamos. Simplemente es un contexto, ¿no? De que la situación era esa, pero para nada lo justifica.
Y creo que además la gente viene caliente ya antes de cualquier tipo de arbitraje, ¿eh? Es decir, hay expulsión a Robert Pierre, que te puede parecer o no, pero ya la pitada a Rubén Alves no tiene absolutamente nada que ver con el arbitraje.
Bueno, claro, es que todo empieza con la pitada de Rubén Alves con el cambio de Nico Serrano.
La gente está caliente. Yo del Molinón estoy con Javi, ¿eh? No vi al... Estoy convencido de que si el Sporting se mete abajo, como pasó con la temporada de Martí que terminó Abelardo, el Molinón responde.
Va a responder, yo también lo creo.
Y está a muerte con el equipo y se olvida de los pitidos hasta que termine la temporada. Pero vi a una afición que ayer no estaba con el equipo ni aun en la segunda parte, que estás con 10 y parece que hay por lo menos que el equipo le pone lo que le tiene que poner y que lo intenta, por lo menos ni siquiera ahí se engancha con
es
el
que
equipo.
Hasta eso se ha perdido del año pasado. Cuando dice Rubén Alves, el Molinón cree en lo que ve y cree en nosotros y valora. No es verdad. No. Este Molinón no cree en este equipo.
Y te digo una cosa.
Ni cree, creo que cada vez menos, en esta propiedad. Entonces de ahí vienen todos los males.
Eso te iba a decir. Ya puede dar gracias Orlegui o David Guerra o quien esté en el palco de que ayer el árbitro la liase como la lió y la gente acabase pagando su frustración con él. Porque yo vi pañuelos ayer que yo, Javi, no sé si tú recuerdas cuándo había sido la última vez que hubo pañuelos
al palco.
Porque alguna que otra vez, pero sí que es verdad que es de hace bastantes años. Sí.
Y si esto acaba 0-1 sin más expulsiones, sin más penaltis y demás, la pitada a Rubén Alves y a Nacho Méndez, y si esto sigue así, va a ser más pronto que tarde, va a ir también hacia el palco.
Ahora, también tengo la sensación de que el sportingismo ayer se dio cuenta de dónde está el equipo. Estábamos hablando de playoffs, estábamos hablando de que si el Sporting merecía más puntos de los que tenía, bueno, estábamos todos bastante tranquilos y tengo la sensación de que el partido de ayer marca un punto de inflexión de peligro. O esa es mi sensación.
Sí, yo creo que también contribuye, creo que el mensaje de ayer del míster en ese sentido... Es verdad que es muy realista con la situación, no es que haya descubierto nada, pero sí un poco la puesta en escena creo que también ha hecho... No sé, creo que necesitábamos escuchar eso, aunque nosotros lo supiéramos desde hace varias semanas, pero que los protagonistas digan, estamos en problemas.
Y hoy Guerra, hoy la comparecencia de Guerra va por ahí también.
Exactamente, y creo que era muy necesario porque íbamos toda la temporada viviendo en un mensaje que no se correspondía con lo que percibes en el proyecto.
Es que yo creo que no es situarnos donde estamos, que yo creo que la gente ya era consciente. Yo particularmente, de verdad, que no temo absolutamente nada por el descenso, ¿eh? Os lo digo
de verdad.
O sea, con total convencimiento. Que se puede sufrir más o menos, no te lo voy a negar ni te sé decir, pero que el Sporting el año que viene va a jugar en segunda división, creo ciegamente en ello y confío ciegamente en ello.
Javi, ¿tú? Pero, bueno, perdona, Marcos, termina.
No, pero la gente se sentía engañada. O sea, tú escuchas el mensaje dentro del Sporting diciendo vamos a pelear, es que parecía que se estaban riendo de la gente.
Javi, ¿tú das por sentado también la permanencia?
No, a ver, yo, como dice Marcos, sí creo que el Sporting... tiene que jugar el año que viene en segunda división y creo que tiene mimbres y calidad para pelear por esto, quizás no por lo otro. Pero también es verdad que soy de ponerme en el peor de los escenarios y espero que jugadores, club, se pongan porque esto o alguien se activa de alguna forma o a lo mejor dentro de 2 semanas tienes un problema cuando vayas a Elda, evidentemente. Entonces, pues mejor prevenir, ponerte ahora la situación de alerta y evidentemente el chip todos juntos, incluido pues lo que hablamos antes, ¿no? El factor Molinón, porque creo que ahora mismo lo que toca es salir de esta situación y evidentemente, por supuesto, cuando se salga hay que hacer una crítica muy dura y ahora mismo se está centrando en el entrenador, pero yo creo que los problemas del Sporting van más allá y en estos 3 últimos años, hombre, un equipo que ha estado 2 veces peleando más por descender a primera red que otra cosa,
algo
creo
pasa,
que hay cosas a analizar.
El menor problema del Sporting, y que se me entienda, es la clasificación esta temporada. Ese es el menor problema del Sporting. porque la sensación que tengo y que tenemos, y que no es una sensación, es que es así, es que cada año hay una plantilla un poco peor. Y que si te está costando ya, de los últimos 4 años, contando este, 3, salvar la categoría, aunque la salves y al final no hay problemas y el equipo va a peor, el futuro es muy preocupante. Y mareo siempre sale al final de la charla, pero es que el primer equipo es casi el menor de los problemas. Porque es que el filial está todavía peor que el primer equipo.
Yo no comparto tu tranquilidad, Marcos. Creo que...
Ya me lo dirás en junio.
El Sporting lleva una victoria en 15 partidos, pero no es eso. Yo veo a los futbolistas superados.
Eso sí.
Veo al entrenador superado, que es el capitán del barco, y cuando el capitán del barco se le ve superado, yo creo que lo ha intentado todo, no le sale nada y ahora mismo ha perdido el control de la situación. Y eso me parece muy preocupante. La directiva no piensa en cambiarlo, por lo menos de momento. Por lo tanto, esta situación de jugadores que no dan el nivel por un lado, jugadores sin experiencia en estas lides por otro lado, muy jóvenes, que se ven aquí por sorpresa, y un calendario que no es fácil. Es que yo al Albacete, lo digo sinceramente, contaba con que el Sporting le ganaba.
Y yo.
Pero sin ganar este partido, ahora te enfrentas a un calendario que vas a Elda, que vas a Castalia, que vas a Cádiz, que viene el Mirandés... Lo de que el Sporting ratifica al BES, lo entendéis, ¿no? Porque vosotros siempre habéis defendido.
Yo sigo defendiendo, y estoy contigo, y lo llevo diciendo semanas, que al BES está haciendo cosas inexplicables porque lleva tiempo sin entender por qué no funciona absolutamente nada, porque es lo que lleva pasando. Pero es que sigo pensando que, aun haciéndolo mal, es el menos responsable de la situación del Sporting. Y aparte, si tú echas a Rubén Alves, tienes que poner a otra persona a entrenar, a la que imagino que tendrás que pagar y no sé cuánto dinero hay en caja, porque evidentemente del técnico del filial no puedes tirar porque se te echa la gente encima. ¿Qué solución hay?
Javi.
Yo creo que necesitamos a Alves de la primera vuelta. Creo que entiendo que se plantea ahora mismo a nivel social el debate sobre una posible destitución, porque al final, lo decías antes, es una victoria en 15 partidos, el dato es tremendo. Y ya después, pues ves un cambio, para mí desde diciembre, incluso diría después del derbi del partido contra el Elche, hemos visto un equipo totalmente diferente a cómo jugaba en la primera vuelta, incluso con peores resultados al final de la primera vuelta. Pero lo que está pasando ahora, el partido de ayer, también te digo que no me gustó nada ya cómo se inició. No creo que el Sporting estuviera bien en el momento que sucede la expulsión. Pero dicho eso, al final los que tienen que tomar la decisión por encima de consideraciones sociales son los que están dentro. Y si están convencidos de que es el mejor entrenador, pues evidentemente... tienen otros argumentos para valorarlo, pero sí, eso, también es verdad que la situación creo que le está pesando mucho al entrenador y ahora
mucho.
Es casi parte del problema más que de la solución, ¿no? Por situaciones que ves, ayer yo le vi muy afectado en la rueda de prensa, me sorprendió también mucho, y es normal cuando llevas una dinámica así también.
Totalmente.
Pero sí que el equipo necesita al entrenador de la primera vuelta.
Yo separo situaciones, ¿eh? Separo la continuidad ahora en estos 10 partidos y la renovación. Yo lo que no entiendo bajo ningún concepto es que el Sporting esté planteándose la renovación del entrenador con estos resultados y con estas sensaciones. No
y
lo
con
entiendo.
Esta situación.
No lo
yo
entiendo.
Lo renovaría, pero no entendería que el Sporting lo renovara.
Puedo entender los argumentos para que Rubén Alves termine la temporada a pesar de que esta situación es la que es. ¿Por qué? Por lo que decía Marcos, hay que traer a otro. ¿Quién es ese otro? Depende mucho. Hombre, si me traes a un entrenador, pues perfecto. Pero la alternativa es muy importante. Y bueno, la estabilidad también me parece importante. Entonces, puedo entender que en estas 10 jornadas, si la cosa no se va de madre, si los resultados y la cosa no se pone demasiado fea, el Sporting lo aguante. Ahora, lo de la renovación es una cosa que yo no puedo entender. Chicos, vamos a seguir hablando. Mañana tenemos tertulión del Sporting, así que vamos a ver si mejora la cosa. Marcos Martín, Javi Barrio,
un abrazo. Como vaya peor, malo. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo a los dos. Seguimos.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma. Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Abrimos tiempo de opinión del Oviedo. Sergio Fernández, comentarista del Chiringuito, ex del Oviedo, del Burgos, creador de Dirfood, que es la aplicación de fútbol de moda. Hola, Sergio, muy buenas.
¿Cómo estamos, Pablo?
José Luis Salinas, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Os pregunto de frente, ¿destituiríais a Calleja? Sergio, por ejemplo, venga.
Creo que no hay solución buena, sinceramente. Entiendo todas las posturas. Yo... tendría que tener más información de cómo está el vestuario. Yo siempre he defendido que es un buen gestor de vestuario, que evidentemente estar de la mano de Cazorla tiene que ayudar muchísimo por lo que representa Santi para el club, y que a partir de ahí, teniendo esa información, tendrán que tomar la decisión. Futbolísticamente el equipo ha sido muy parecido toda la temporada, unas veces con más resultados, otras con menos, son rachas. Yo no soy una persona que crea que el equipo va a caer en picado y que de las últimas 10 jornadas no va a ganar partido ni nada que se parezca. Creo que el Oviedo perfectamente puede estar entre los 6 primeros y que cogerá mejor o peor racha en función del rendimiento individual de los jugadores, que ahora mismo parece que no creen mucho en el tema. Pero yo creo, reconozco que si fuese Pachuca no hay solución buena y por lo tanto hagan lo que hagan, me parece bien.
Vale, pero ¿qué harías tú, Sergio Fernández?
No destituirle.
Salinas.
Antes del partido de Granada no tenía ninguna duda de que no, pero después del partido de Granada no tengo ninguna duda que no es el entrenador que necesita ahora mismo el Oviedo, porque se ve a una plantilla totalmente desenganchada del entrenador y esto va a provocar también una desconexión en la grada que ya está habiendo desde hace unas cuantas jornadas. Y creo que el problema es que el Tartiere se va a empezar a crispar con Calleja y que al final el trabajo que está hecho hasta ahora, que es un trabajo bueno, porque es un equipo, porque estamos en playoff, que nadie se lo olvide, el Oviedo está sexto y está metido ahí, que ya quisiéramos otros años. Yo creo que no lo vamos a poder mantener estas 10 jornadas con el ambiente que hay ahora mismo en torno a Calleja.
¿Hemos sobrevalorado la plantilla?
Es probable que sí, porque hay muchos puestos flojos. Por ejemplo, no tenemos lateral izquierdo. Mira el otro día cómo nos bailó un jugador que está cerca de la jubilación como Lucas Boyé por esa banda. Luego en el centro del campo yo creo que nos falta una pieza que sea la que de verdad le pueda dar equilibrio al equipo. Sibo y Colombato no están al nivel de un equipo que quiera luchar por el ascenso. Y luego en las bandas no tenemos sustitutos para Hassan ni para Chaira. Y encima les exiges a estos jugadores, que son los que te tienen que marcar las diferencias, un trabajo físico y de despliegue durante todo el partido, que al final no tiene recambio para ellos.
Sergio.
A ver, yo fui bastante duro en la confección de la plantilla, dentro de que creía que está el trabajo más o menos bien hecho, pero que había posiciones que con el paso del tiempo ha quedado claro, incluso alguna que se ha enmendado como lateral derecho, que eran débiles. Yo creo que todo parte de que hay futbolistas que no tienen el nivel que parecía que tenían. Sea Colombato, sea Pomares los últimos partidos de playoff de la temporada pasada, si es que hay gente que cree que demostró el nivel, sea Moyano, sea... Hay muchos futbolistas que aquí se ha hablado maravillas de ellos. Y con esas maravillas que se han hablado de esos futbolistas, pues Pachuca también confeccionó la plantilla. Y luego, evidentemente, hay cosas como el mediocentro defensivo, de que Luismi no valía ni para jugar en el Gijón Industrial... Y yo lo sigo viendo jugar al fútbol, siendo un buen mediocentro defensivo de la categoría, y todos los que vinieron son peores que él. Más cosas como el portero, que por muy bueno que sea Escandel y demás, es que hay muchísima diferencia de nivel con Leo Román. Entonces la plantilla es la que es. ¿Es buena? Sí. ¿Es la mejor de la categoría? Seguramente no.
Yo es que este tema de la plantilla no puedo entender cómo ahora hablamos de una plantilla que todos estábamos de acuerdo que le estaba dando al Oviedo el rendimiento que le estaba dando. Es decir, si el Oviedo está donde está es por las individualidades que tiene. Eso lo hemos dicho por activa y por pasiva. Y ahora decimos que la plantilla no da para tanto. Hablabais antes de los extremos. Los extremos suplentes del Oviedo el año pasado hicieron 8 y 10 goles. Hassan y Elías Chaira, estaremos de acuerdo que son extremos que jugarían en muchísimos equipos en segunda. Alemão está como está. El centro del campo, tienes lo que quieras. De la Hoz, Sibo, para ese perfil. Y luego Colombato, Seoane, Cazorla, Portillo, que el año pasado, ahora parece un piernas Portillo. El año pasado subió con el Leganés a primera división siendo importantísimo. Compro lo del lateral izquierdo, que ni Pomares ni Rahim, ni Rahim ni Pomares. Pero no hay plantilla que no tenga una falla en segunda. Quiero decir, yo creo que esta plantilla lo que le pasa es que pensamos que es peor porque no hay manera de sacarle el jugo. Pero estábamos todos de acuerdo hace unos meses que era la mejor plantilla de la última década.
Pero entonces es 100% del entrenador, ¿no, Pablo?
Para mí sí. Para mí sí. Para mí sí.
Bueno, un 80-90%.
De hecho, yo creo que esta plantilla con Carrión, y yo entiendo que esto puede herir sensibilidades, pero yo creo que esta plantilla con Carrión vuelve a pelear por todo. Yo creo que pelearía por el ascenso directo, sin duda.
Sí, puede ser. Yo no digo que no. Yo es verdad que esa sensación no la he tenido en ningún momento. Yo creo que, por ejemplo, no tienes un suplente el delantero centro. O sea, estás un resfriado como estuviste con Bastón alguna temporada.
Es que el año pasado estaba Bastón como estaba, Sergio, por ejemplo.
No, claro, sí. Y aquí lo denunciamos y reclamamos, claro, que juegas Alemão en cualquier momento. Pero que te digo, hay cosas que creo que son... Mira, yo el otro día, que me perdonen los compañeros, creo que era con Killer, pero no lo sé seguro, le preguntaban a Jesús Martínez por jugadores que le gustaban de segunda división cuando veía los partidos.
Sí.
Y nombró 5 futbolistas que son todos iguales, que son lo que yo llamo dibujantes, los ontiveros de turno.
Carlos de Levante, creo que...
Estos que tienen calidad, que son media punta, que son muy bonitos de ver. Eso es lo que le gusta a Jesús Martínez. Y me parece muy bien. Pero tú por tener 7 Portillos, la plantilla no va a ser mejor. Al contrario, seguramente vaya a ser peor. Y yo creo que ahí es donde tiene que estar la mano del director deportivo, que no sé lo que influye en la plantilla o no, y del resto de áreas, Agustín Lleida, Martín Peláez, toda la gente que tenga Pachuca desde México viendo partidos de segunda división, y a mí es donde se me genera la duda. O sea, yo creo que la plantilla es muy bonita,
Sergio.
Creo que por bonita es la mejor de la categoría, pero creo que luego hay muchas cosas reales, como el pivote, como los laterales, como que
pero,
yo
pero,
creo que
pero
le falta.
César,
¿eh?
César de la Hoz no nos vale ahora. No nos vale, sí, César de la Hoz.
A mí me encanta, por ejemplo.
Pues, vale, perfecto. Ahora mismo está missing. Sibo, que yo entiendo que no es Casemiro ni Sergio Busquets. Pero bueno, es un futbolista de segunda división, que para cumplir ese papel de stopper a mí me sirve. Y luego Colombato ahora parece, el año pasado fue de lo mejor de la categoría, no del Oviedo, de la categoría, por no hablar de Seoane, etcétera. Todos los jugadores que el año pasado casi hacen ascender al Oviedo a primera división, este año son una sombra. Si me dices uno, vale, pero cuando son todos...
Es que ahora de la Hoz, al que no le vale es al entrenador, que es el que no lo pone. No.
Claro.
Y luego hay jugadores a los que se les está jugando por una temporada. A Sebas, a Paulino y a Colombato se les juega por la temporada pasada. Hay muchos jugadores que tienen un pico en una temporada y luego bajan el nivel. Sergio lo sabrá. Porque
Sali,
la gente
es verdad.
Las estadísticas...
Y entiendo uno, pero todos...
Bueno, pero son 3 casos. Los 2 extremos probablemente jugaban bien porque era la forma que tenía de jugar Carrión. Y luego con este sistema nuevo, que alguien nos tendría que explicar a qué jugamos, pues no lucen tanto como lucían el año pasado, porque se les pide otras cosas que sí que te están dando Chaira, Hassan, porque tienen otras condiciones, que es la de irse de los rivales y las de intentar meter balones al área. Son cosas que Sebas y Paulino, quizá Paulino un poco más, pero Sebas y Paulino no te dan este año.
Vamos a quedarnos con que la plantilla es extraordinariamente buena, que más o menos yo creo que todos estamos de acuerdo que es una plantilla con la que perfectamente se puede ascender, más allá de que unos nos guste más y otros menos. Al entrenador nadie lo puso aquí por ciencia infusa. El dueño del club no le pusieron una pistola en la cabeza para traer la Calleja.
Por supuesto.
Entonces, esto de empezar a valorar los entrenadores por un lado y las plantillas por otro es donde suele estar el error de una dirección deportiva o de una propiedad de un club. La clave está en fichar un entrenador que quiera un perfil de jugadores para su estilo de juego, como comenta Salinas. Igual con Carrión sí jugaban, pero resulta que con Calleja no. Y creo que ahí es donde no se han entendido en ningún momento de la plantilla. Y ojo, es un problema recurrente en Pachuca, por lo menos en España. Les pasó con Cervera, les pasó con Bolo. O sea, es una cosa muy recurrente.
Pero Sergio, es que en eso tienes más razón que un santo. Es que yo, diciendo que la plantilla es buena, no estoy salvando ni a la dirección deportiva ni al grupo Pachuca. Porque si fallas en el entrenador, entonces te cargas todo lo bueno que hiciste con la plantilla. Y efectivamente, el grupo Pachuca llueve sobre mojado. O sea, con Cervera, con Bolo, con Calleja, solo acertaron con Carrión, si me apuras.
Pero esa es mi queja, o sea, al final, yo entiendo que se mira al entrenador y creo que de todos los eslabones el más débil es el entrenador, no solo en cualquier equipo de fútbol, sino por el rendimiento que está dando cada una de las partes. Creo que el entrenador es el que peor está rindiendo de todas las áreas de la parte deportiva. Pero hay que tener claro que director deportivo, presidente, dueño, Agustín Lleida, son los que deciden quién es el entrenador y el perfil de jugadores que tienen. Y en la idea general, que es lo único que importa, porque no se pueden subdividir los trabajos, el Oviedo no lo ha hecho bien. Está sexto, pero da la sensación de que a poco que se hubiese acertado con un perfil de entrenador para un modelo de juego, como yo reclamé desde el principio de la temporada, por ejemplo, Iván Ania, Slavisa Jokanovic o 400 entrenadores diferentes que podrían encajar mejor con esta plantilla, el Oviedo falló.
No, no, es indiscutible. Ahora yo creo que Calleja también ha echado un órdago. Yo creo que Calleja también, si algo tiene, es que lleva muchos tiros pegados en esto. Y yo creo que él le ha tirado un órdago a los jugadores de ¿estáis conmigo o no? Cuando habla de actitud, yo creo que él ya sabe que puede tener su match ball contra el Málaga. Y ahí vamos a ver si hay reacción o no hay reacción. Yo me acuerdo muchas veces del Cuco Ciganda, no sé si os acordáis, en Ponferrada. Aquel partido que estaba más fuera que dentro, lo salvó y después casi se mete en el playoff. ¿Qué esperáis el domingo en el Tartiere contra el Málaga?
El problema del partido contra el Málaga no creo que sea ni de los jugadores ni de Calleja. El problema va a ser el contexto del partido, va a ser el público. Quiero decir, el público ya tiene su objetivo. El objetivo del Tartiere es Calleja, sin más. Nos han vendido que la plantilla es buenísima, nos han hecho una labor de marketing impresionante. Hemos visto retazos durante la temporada de jugadores que son muy, muy buenos, como Alemão, y el chivo expiatorio de todo esto es Calleja, o sea, es el señalado. Si el partido no sale adelante, va a ser culpa de Calleja, y si sale adelante, va a ser gracias a los jugadores que han dado un paso, no va a ser mérito de Calleja, seguramente. Es que ahí el comentario que yo más escucho entre la gente que está cercana a mí es que este equipo puede subir pese a Calleja.
Eso lo dices tú, Sergio, muchas veces.
Sí, sí, es que al final, bueno, como la arenga no funcionó, pero la arenga tenía una cosa clara, es decir, la visita de Jesús Martínez tenía una cosa clara, no me gusta el entrenador, por lo tanto nos equivocamos eligiendo el entrenador por los motivos que fuesen, porque nos fiamos de alguien, porque lo que fuese, perfecto, pero a Jesús Martínez desde el principio no le gustaba el entrenador y el tiempo le está dando la razón con que no le gustaba el entrenador, perfecto. Yo lo que achaco es, si hay que salir de playoff para ejecutar, entonces Jesús Martínez para mí es uno más. Yo de un hombre de fútbol de toda la vida que considero que sabe tanto de fútbol, yo espero este convencimiento de decir, escucha, yo sé que tengo una plantilla que subo, entonces voy a cargarme al entrenador, voy a traer uno de mi confianza que se llame el cacique Medina de turno y lo voy a poner ahí. Y como creo que el entrenador lo está haciendo muy mal, lo voy a trincar estando en playoff. Pero tengo la sensación de que se va a esperar a la pitada de la megafonía, que en el minuto 30 con 0-0 empiece a silbar la gente, y a mí en eso es en lo que me decepciona el dueño del equipo.
Es verdad que él...
Porque lo va a echar el Tartiere a Calleja.
La semana pasada y la anterior, es que no se les pasaba por la cabeza, es que ellos no querían llegar a este punto, como es lógico, pero es lo que dice Sergio, les está entrando el pánico. Están viendo que están en una situación que dice me veo fuera y se están poniendo nerviosos.
Es que el problema es el partido del Granada, que estabas jugando contra un muerto. El Granada era un equipo que era un polvorín, con el entrenador metiéndose con sus jugadores directamente, acusándolos de no dar más en el campo. Un equipo que tenía no sé cuántas bajas, casi la mitad del equipo bajas, con jugadores fuera internacionales. Estás jugando casi contra los suplentes del Granada, contra jugadores que estaban dando un rendimiento muy, muy, muy pobre y que contra el Oviedo parecían internacionales.
Lo que está claro es que el Oviedo contra los de arriba le está costando, ¿eh? Salvo aquellos partidos en el Tartiere, Almería-Granada y Mirandés, en términos generales le está costando un mundo con los de arriba.
Sí, y que después de 30 jornadas la debilidad ya la sabe todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí, la van
a tardado, han tardado 30 jornadas, pero ahora van a trincar al lateral izquierdo todos los partidos.
Y tapar
todo
a Lemao. Partido. Y tapar a Lemao.
Y tapar a Lemao, claro. Y saber que no te van a hacer goles de segunda línea, y se acabó, y se ha vuelto previsible el equipo, y eso es una realidad, y los futbolistas han dejado de confiar. El diagnóstico es evidente, pero bueno, yo creo que a pesar de todo ello, con un poco de comunión en el vestuario y alternando un poco el plan sin volverse loco con Romo, se acaban de todos los futbolistas de posición, yo creo que para jugar playoff está bien. ¿Qué es un fracaso jugar playoff?
No, hombre, no, fracaso no. Para nada, para nada. No es un fracaso jugar playoff, para nada. Hombre, ¿que había la ilusión del ascenso directo? Claro
no,
que
pero
sí.
Para Jesús ahora mismo la nota entiendo que es un 2, un 3.
Sí, sí, hombre, si
porque
era un 6.
Porque aprobaba justo, claro, y estando sí, en playoff sí. Será un 2, un 3.
Era ahora. Un 6 después de perder contra el Depor, imagínate ahora. O sea,
claro.
No, están muy cabreados, eso es un hecho. Señores, seguiremos en ello y a ver si el domingo hay reacción, hombre, que sería lo suyo y estaría genial.
Ojalá.
Sergio, Salinas, un abrazo.
Un abrazo.
Ahora te cuento que con Diseña Soluciones en Vidrio puedes usar tu Porsche todo el año. Busca la máxima luminosidad con las cortinas de cristal panorámicas que también te protegen contra el viento, la lluvia y el frío, que en estos días pues nos viene genial. En Diseña Soluciones son especialistas en cerramientos para Porsches. Y con ese cerramiento nosotros también cerramos. Despedimos con este tiempo de opinión del Oviedo. Mañana estamos en los Bajos del Molinón con el tertulión del Sporting. El jueves tenemos en la Espita la tertulia del Oviedo. Es una semana delicada, complicada para el Sporting y para el Oviedo, pero quedan 10 jornadas, todavía hay tiempo para cumplir los objetivos y para cerrar bien la temporada. Nosotros cerramos hoy, te dejo con la tarde, adiós.